Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio más de podcast. Y bueno, hoy nos acompañan una persona especial. ¿Quién es Bernie?
Así es, hoy está con nosotros Roberto de Paleos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Palaeos.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de comentar aquí esto.
Oye, pues a ver, acláranos, ¿cómo pronunciamos tu nombre? El nombre del canal.
Ah, ok, se escribe Palaeos, pero se pronuncia Paleos. Es la raíz para decir antiguo.
Ah, pues ahí lo tienen, mis planetarios. Busquen a Paleos en todas las... No, pues en YouTube, ¿no? Sobre todo, yo de ahí los conozco más. Sí. Están súper chidos sus videos. Sobre todo de paleontología, porque ¿por qué no? Entonces, ¿qué es la paleontología? ¿Sería el estudio del pasado?
Es el estudio de la vida en el pasado por medio de los fósiles.
Pues ahí lo tienen. ¿Y qué mejor para esta película?
Claro, el día de hoy les traemos la película de La Era del Hielo. Una película de animación de Blosky Studios, que actualmente es propiedad de Disney y que fue dirigida por Chris Wedge en el 2002, ¿no?
Ya llovió.
Y bueno, pues rápidamente les daré la sinopsis. Prometo que la voy a hacer corta porque siempre me tardo años dándola. Y bueno, básicamente la historia nos cuenta... la historia comienza con tres personajes principales, que es Manny, un mamut, Sid, un perezoso... Y Diego, un tigre dientes de sable, que se van a ver envueltos en una aventura para ayudar a... para devolver el niño a su familia. Y bueno, pues vamos a empezar con este podcast, que como ustedes saben, está dividido en tres secciones. La primera sección es cuáles son los problemas socioambientales que vemos en la película. La segunda, cómo llegamos a esos problemas. Y al final, nosotros cómo la resolveríamos.
Venga, pues a darle.
Pues bueno, pues vamos a la primera sección. ¿Cuáles son los problemas socioambientales que vemos en la película?
Bueno, pues en esta está muy, muy chida porque pues realmente es toda una... pues poblaciones de animales adaptándose a este cambio global, ¿no? O sea, es como algo que me gustó. Que pues es básicamente como cada quien tiene diferentes maneras pues de adaptarse a esta era de hielo que se está dejando venir, ¿no? Aquí en la película.
Sí, bueno, en la peli, en esta franquicia como que se empezó por una ruta y se acabó yendo por otra completamente diferente, pero en la primera los animales están, bueno, los animales y los humanos, porque cabe destacar que solamente en la primera hay seres humanos, o al menos hasta donde yo he visto, porque no he visto la 4 y la 5, me parece que son 5 ya. Y entonces están en el pico de la era de hielo, están en un lapso que se llama Último Máximo Glaciar, que ocurrió hace unos 25, 24 mil años, tuvo su auge, y parece que la peli está situada así como por el contexto del deshielo, el contexto de los animales, como por ahí de los 14 mil años antes del presente.
Ah, venga, pues datos muy buenos. O sea que podríamos decir, mis planetarios, que realmente, pues, es en el planeta Tierra sí ha habido, obviamente, eras de hielo. De hecho, hemos estado, pues, en oscilaciones entre eras pues, muy frías y periodos más cortitos, que son un poco más calientitos. De hecho, si no me equivoco, ahorita estamos en un periodo de esos calientitos, ¿no? Le llaman interglacial, ¿no? Entonces, como desde hace cuánto que estamos en este sube y baja de temperaturas.
Como a partir, bueno, del ciclo de era de hielo, no era de hielo, era de hielo, no era de hielo, o sea, glaciar, interglaciar, llevamos alrededor de unos 800 mil años, que sería la parte terminal del Pleistoceno, desde el Pleistoceno medio hasta casi el Pleistoceno tardío final, termina hace unos 11.700 años, con una microedad de hielo, así que se vino en tiempos geológicos de manera muy súbita, que se llama, o los geólogos la conocen como el Dryas reciente o Younger Dryas, que es, Dryas es el nombre de una planta que de repente tiene así un pico de registro polínico en varias regiones del mundo, y parece que es una planta adaptada a condiciones muy, muy frías y que tuvo pues un auge muy importante durante esta microedad de hielo final que puso pues fin al Pleistoceno.
Muy bien, muy bien. Yo realmente creo que no encuentro un problema socioambiental en la película, no lo sé, porque lo veo todo de forma, pues, natural. O sea, no sé, como que en la película es como hay migraciones, algunos animales se van a extinguir, otros no. ¿Cuál sería el problema? Pues sería que es crack. ¿Sí? La ardillita.
Ah, la rata. Ah, digo la ardilla.
La ardilla, que incluso creo que viene de squirrel y rat, y por eso se llama Scrat, ¿no?
Ah, ahorita. No había pensado eso.
Y que es la que pone la, que es la bellota y rompe el hielo y causa esto, pero realmente, como pensándolo, no encuentro un problema ambiental como tal.
Ah, fíjate que yo estaba reflexionando y rascándole ya más aquí, así como que fijándome en todos los diálogos, ahora que la vimos, y... A ver, todo inicia porque realmente la manada, o bueno, no sé si se diga manada, pero el grupo de tigres dientes de sable es eliminado por los humanos, ¿no? Cuando está el líder de los tigres dientes de sable y dice, no, ¿sabes qué? La neta, al chile que va a haber venganza porque esos morros eliminaron a la mitad de nosotros. Entonces, ahí como que un poco, digamos, ya rascándole, o sea, como que, pues, ¿qué onda con esto, no? O sea, muchas veces... creemos que en el pasado hemos tenido como este equilibrio con la naturaleza, ¿no? Que nuestros antepasados han tenido este equilibrio. Entonces, pues, ¿qué tan cierto o no es esto? Y bueno, esto me recordó a una parte de la historia geológica de la Tierra, no tan lejana, de hecho reciente, en la que se extinguieron los mamíferos en América, los mamíferos grandes. Y esto es porque creo que justamente... Hay una teoría que justamente apela a eso, a que realmente los humanos, cuando llegaron a América, pues como que no sabían, o sea, no habían crecido con todos estos mamíferos, y es como, pues cámara, pues la cena, ¿no? Más que nada. Y entonces sí, de hecho hasta se han encontrado algunos, o sea, bueno, que esa es la teoría que dice que por eso se extinguieron muchos mamíferos, que fue por cacería. Entonces pues ahí como que... No sé, ¿tú tienes alguna opinión, mi buen Rob?
Sí, fíjate que, como bien dices, en los tigres dientes de sable o en la parte de la trama gira en torno a eso. El hecho de que los tigres ataquen como el campamento humano es porque precisamente los seres humanos están diezmando sus poblaciones. Y la otra es que en la cueva donde entran hay una escena como a mitad final de la película. Donde ven unas como pinturas rupestres y Manny se acuerda que tenía familia y tenía de hecho un hijo, y es una parte como medio triste porque al parecer los humanos lo cazaron, ¿no? Entonces sí, como que el problema socioambiental más grande de la primera película no es tan explícito, pero sí tienes razón, es la llegada de los seres humanos al continente americano y el impacto ambiental que están causando estos humanos. Y sí, como bien dices, dentro de las causas probables de la extinción de la megafauna del Pleistoceno en América, tanto en Norte como en Sudamérica, se ha estudiado mucho el impacto que tuvieron o que pudieron haber tenido los seres humanos. Aún es un asunto de discusión en la comunidad científica sobre si realmente fue el cambio climático o fueron los seres humanos. Hay paleontólogos que creen que fueron los seres humanos, hay paleontólogos que creen que fue el cambio climático súbito, y hay quienes creemos que fue como una combinación de las dos cosas, que fue el cambio climático súbito más el impacto que ya estaban ejerciendo los primeros habitantes americanos, porque sí llegaron a cazar algunas especies, como por ejemplo caballos, llamas, y se tiene vestigio, por ejemplo, de que llegaron a aprovechar. Y decimos aprovechar porque no estamos 100% seguros si realmente los cazaron, se lo encontraron muerto, estaba herido, quién sabe, ¿no? Aquí en nuestro país hay un yacimiento que se llama El Fin del Mundo, donde hay un pariente de los elefantes que se llama Gonfoterio, y este Gonfoterio pues fue carniciado por seres humanos. Entonces está el cadáver del animal, que es lo que hay fósil, y hay puntas de flecha, hay raspadores y otras herramientas asociadas a cortes hechos en la carne en los seres humanos. Y hay otras regiones en el país con presencia de seres humanos, aquí en Michoacán, donde vivo yo, donde aquí tienen ustedes su casa, hay una cueva que se llama Cueva de los Hacheros, donde estuvimos trabajando en conjunto con el INAH, y tenemos evidencias de poblamiento temprano, es decir, seres humanos viviendo hace 12,000 y pico años, que es Pleistoceno tardío, y que aprovechaban diferentes elementos faunísticos, pero dentro de estos no hay megafauna, porque precisamente estamos hablando de la parte final del Pleistoceno. Entonces probablemente ya no había megafauna, o bien estos cazadores recolectores en particular no aprovechaban ese tipo de fauna. Lo que sí sabemos que se comían adentro de la cueva, por ejemplo, son cangrejos, tienen muchos, muchos, muchos cangrejos. Hay peces y es una cueva que está relativamente alta, entonces la única forma en la que llegaran, pues fueron los llevados por seres humanos, ¿no? Entonces, sí tenemos evidencias de que los humanos aprovechaban diferentes animales de la era de hielo, pero no es tan marcado, digamos. Hay muchos yacimientos de Pleistoceno en México, 774 y contando con los del aeropuerto este de Santa Lucía y demás, y son muy pocos los que realmente tienen evidencia de aprovechamiento humano.
¡Órale, qué interesantísimo! Pues ahí lo tienen, planetarios. Realmente, si quieren dedicarse a esto de la paleontología, todavía hay mucho por descubrir, muchas teorías que confirmar o que proponer.
En Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast, te contamos sobre paleontología, evolución, biología y más, así que no te lo pierdas.
Pues yo creo que podemos pasar a la siguiente sección.
Pues dale.
Vámonos. ¿Qué es cómo llegaron ahí? Yo creo que ustedes ya dieron un poco de adelanto de la migración de los humanos y cómo llegaron a ese lugar. En la película, pues me parece que no sé, ¿cómo llegaron? O
sea, pues también hay en la peli como que representan mucho la... O sea, obviamente es una peli, pero es como un proceso muy rápido, ¿no? O sea, obviamente en la vida real, digamos, en la historia de la Tierra, pues estas glaciaciones se dan durante miles de años, ¿no? Y pues no es como de que... Como que en ciertos momentos hacen como que guiños así de... Ah, sí, esto pasa cada año y otra vez la era de hielo. Es como, no, bueno, o sea, esto pasa durante miles de años y pues si tienen que migrar al sur, pues si quieres, o sea, básicamente esto es el concepto como de la envoltura bioclimática. Si está más frío y tú estás adaptado a ciertas condiciones de temperatura como especie, pues esas condiciones solo las vas a encontrar más cerca del Ecuador, ¿no? Entonces tiene sentido que migren hacia el sur, pero pues sí, ¿no? El mani se aferra. De hecho, yo nunca supe por qué... los humanos van hacia el norte. Neta, ¿alguien tiene una buena teoría de eso?
Pues yo creo que está basado en un fenómeno que se llama el deshielo, que ocurrió precisamente hace 14.000 años. Había dos bloques de hielo muy, muy grandes, que son el bloque Laurentino y el otro, ya se me fue el nombre, ¿cuál es el nombre del otro bloque? Pero estaban ubicados más o menos en lo que hoy es Canadá y parte de Alaska, y entonces... En los estados de Wyoming y Alberta, que se comparten entre Estados Unidos y Canadá, se abrió un paso hace unos 14.000 años que conectaba precisamente a la zona norte de América del Norte, que en ese entonces, por la cantidad de hielo continental que había, el nivel del mar bajó mucho y entonces expuso un área muy, muy grande. Entonces, en vez de haber un puente de Bering, como lo conocemos hoy en día, que es una serie de islas muy pequeñas, había una tierra completa y era extremadamente fértil. Esa tierra la conocemos como Beringia. Entonces, en Beringia, que los europeos la conocen como The Mammoth Steppe, la estepa de los mamuts, ahí vivieron precisamente los mamutes lanudos, y ahí había un montón de animales que se alimentaban precisamente del ecosistema de tundra que se creó en esa región. Y esta región era particularmente abundante en fauna porque la vegetación no se congelaba de manera como se congela hoy en día en Siberia, porque la corriente de la parte norte del Océano Pacífico llevaba humedad hacia esa región, entonces hacía que hubiera precipitación y las plantas pues florecieron en esa zona. Entonces pudiera ser que estuvieran haciendo así como un guiño a que los humanos iban hacia el norte porque les era más fácil alcanzar a los animales que venían moviéndose de Beringia de oeste a este, y que ellos pudieran aprovechar como para cazar, porque en la peli vemos claro que estos grupos de seres humanos pues son cazadores-recolectores. Ellos todavía no saben nada de agricultura, todavía se dedican a cazar y a recolectar nada más, ¿no?
Cierto, cierto. Porque acá sí... Yo, de hecho, como que cuando descubrí más... Bueno, cuando entendí o cuando leí cómo era que se daban estas eras de... hielo, por ejemplo, cómo se comportaba el clima cuando sucedía esto, que no era así como que se enfría y se congela todo, sino que más bien, mis planetarios, lo que pasa ahí es que justamente se evapora, se sigue evaporando pues, el agua de los océanos, como normalmente pasa, y bueno, cuando cae en forma de nieve en los grandes, pues en los polos o en los grandes glaciares, en algunas montañas, lo que pasa es que ya no se derrite. Entonces no es como que el agua que ya está ahí agüita nada más se congele, sino que más bien la nieve empieza a no derretirse. Entonces es como una parte como muy, muy crítica, porque justamente pasa esto, que pues hay partes que quedan al descubierto, porque entonces el nivel del mar baja, porque está pues cada vez más en glaciares, ¿no? Digamos. Entonces, pues ahí, pues, qué interesante lo que nos acabas de contar realmente.
Pues a mí un aspecto muy importante que me pareció de la película fue que los humanos no hablan, aquí los que hablan son los animales, ¿no? Entonces, eso me pareció pues sumamente importante, porque usualmente la diferencia que se establece entre los seres humanos y los animales pues es el lenguaje, y el lenguaje desarrolla otras habilidades que son del cerebro, el razonamiento y la capacidad de simbolizar las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me gustó muchísimo que en la película esas formas simbólicas de reunión, de chistes, no sé, de planear las cosas fueran justamente de los animales, ¿no? Los seres humanos no hablaban. Entonces, no sé, es un detalle que no quería dejar pasar.
Sí, está muy chida. Yo creo que es parte de lo que nos encanta, ¿no? O sea, bueno, a mí me encantó esa peli. Y pues sí, yo creo que parte es que sí lo ves muy, con muchas personalidades. Y yo quiero llegar a este punto en que voy a decir mi teoría. Porque, bueno, tienes que saber, Rob, que aquí, la neta, yo cada que hay una peli, yo vengo con una buena teoría aquí que explica todo. Y pues ya les preguntaré si me la compran o no. Mi teoría es la siguiente. La Era de Hielo, la película, no sucede en el pasado, sucede en el futuro, en el cual los humanos ya tienen poder telepático de comunicación y por eso no hablan, Ale, y en el cual hicieron varios experimentos genéticos tipo Jurassic Park, en el que trajeron de vuelta a animales del pasado y les dieron poder del habla. Entonces, realmente todo se salió de control. De hecho, los humanos lograron llegar hasta el espacio. De hecho, tienen una nave espacial que se quedó congelada, que la vemos ahí en la Era de Hielo 1. Y de hecho, hasta por eso hay dinosaurios. Y si te fijas, en las siguientes Eras de Hielo, los dinosaurios no hablan, porque todavía estaban en una etapa de investigación antes, en la que todavía no les ponían raciocinio ni habla. Entonces, bueno, pues ahí la tienen. ¿Cómo la ven?
No, o sea, no, perdón. No me sumo a esta teoría de conspiración tuya.
No, sí, las torres 5G hacen mucho daño. Hay que alejarse de esa. No, pero está divertido, ¿no? Está divertido imaginarse así como escenarios alternativos, como lo han hecho luego muchas veces con otras películas, ¿no? Como Aladdin, que precisamente dicen que ocurre en un futuro distópico, ¿no? Entonces, así como Aladdin, la Era de Hielo, hacen un mashup.
Así es, así es. Pues comenten, ¿no? Ahí pongan en redes y del 1 al 10, ¿qué tanto compran esta teoría?
Oigan, y yo tengo una pregunta. O sea, ¿hay errores de los tipos de animales que se presentan ahí?
Sí, hay algunos que no tienen nada que hacer ahí, ni en tiempo ni en lugar. Y conforme avanzan las películas, cada vez se pone más locochón el asunto, ¿no? Yo llegué a ver hasta la 3, donde hay dinosaurios, y ahí es donde uno, bueno, ya, yo dije,
se perdió.
Ya está medio muy extraño todo esto, y lo vamos a dejar un poquito por la paz. Ahorita en el canal Paleos estamos haciendo una serie de videos donde hablamos precisamente de la Era de Hielo, y ya abordamos dos, la Era de Hielo 1 y la Era de Hielo 2. Y ahí les contamos exactamente qué animales están fuera de lugar, porque hay unos que sí están bien en tiempo, pero no en lugar, y hay otros que sí están mal en lugar y en tiempo, ¿no? Pero la elección de personajes, de qué, cuáles fueron los que los directores fueron como requiriendo para meter en la película, se va viendo un enfoque muy sudamericano, por ejemplo, en la 2, porque el director de la 2 es codirector de la 1, y él es brasileño, es Carlos Saldaña. Entonces, Carlos Saldaña parece que manda al equipo creativo como, oye, chécate la Era de Hielo, pero de Brasil, ¿no? Porque muchos de los animales son muy, muy, muy característicos del Cono Sur y no tanto de aquí, de América del Norte. Y en la 1, el más notorio que yo veo es el dodo, ¿no? El dodo es un ave, bueno, era un ave no voladora, emparentada a las palomas, era como una mega paloma no volante que vivía en una isla que se llama Mauricio, que está en el Océano Índico, y no tenía nada que andar haciendo por ahí en América del Norte, en el Pleistoceno, y tampoco la sandía, que la sandía es una planta doméstica, ¿no? Creada por los seres humanos a partir de ancestros silvestres, que eran unas sandías como el tamaño de un puño, con la pulpa blanca y de un sabor horripilante, ¿no? Entonces los seres humanos no sé en qué momento dijeron, oye, ¿y si criamos eso para hacer algo más sabroso? No, es una de las de los grandes misterios. ¿Qué les pasaba por la cabeza a nuestros ancestros?
Están ricas las sandías.
Domesticaron plantas. Pues quién sabe, porque yo una vez me aventé le di una mordida a una calabaza silvestre y pues no les cuento qué pasó en el baño, pero fue horroroso, ¿no? ¿Quién sabe qué les pasaba por la cabeza a nuestros ancestros, la verdad?
No mal, lo que hace el hambre.
La curiosidad.
Claro.
Bueno, pues entonces vamos llegando a nuestra última sección, que es cómo resolverían este problema, bueno, los problemas ambientales. Yo sigo manteniéndome en lo mismo de que, no sé, o sea, es que para mí todo se dio de forma natural. Pues, o sea, sí hay como introducir, o sea, sí llegaron los humanos, sí hay otros animales, pero no sé, como que para, o sea, por lo menos yo tengo esa impresión de la película que no, o sea, no cambiaría algo, porque no sé.
Pues sí, o sea, está raro hablar de cómo resolverlo, ¿no? O sea, si algo aquí es diferente, pues es justamente estas alianzas entre, pues, tres especies diferentes. O sea, como que sí le ponen mucha esta característica del altruismo, del compañerismo, que, pues, bueno, pues, obviamente es una peli nuevamente, pues, tiene que estar chida, tiene que tener historia. Pero sí, o sea, no sé si eso, por ejemplo, podría desarrollarse en un problema socioambiental. O sea, si resolviendo ese problema de que regresan al bebé, pues, no sé, los depredadores dejan... O sea, creo que ellos entre sí eran depredadores, ¿no? Lo muestran en la peli, ¿no? O sea,
sí.
Ellos deberían estarse comiendo los unos a los otros y pues hacen alianza. Y es como de, wow, ¿puede que esto tenga condiciones de efecto dominó? No lo sé.
Sí, de hecho, Diego, pues es carnívoro, ¿no? Sid y Manny son herbívoros, entonces así como que... ¿Qué se va a comer Diego cuando se da sus escapadas? Mejor no les cuenta, ¿no? Pero
a los primos. Pero
sí está a los primos olvidados. A la familia decir que lo abandonó, ¿no?
Simón.
Está medio extraña esa parte, pero fuera de eso, yo creo que como bien dices, es una peli muy, muy entretenida. El guión está súper bien. Bien podríamos reemplazar a Diego por otra cosa, pero yo creo que no, que le restaría como más importancia al arco del personaje donde pasa de ser parte de una manada de carnívoros que buscan venganza a pues dejar las cosas en el pasado y unirse a una nueva familia, ¿no? Que de eso trata la peli. Yo creo que la primera es una peli muy familiar en el sentido de que por ejemplo, Manny perdió a su familia, Sid era tan insoportable que la familia lo abandonó y Diego decide voluntariamente abandonar la familia, ¿no? Entonces, una de las problemáticas de la peli social es la familia de uno, del otro y del tercero, ¿no? Entonces, como que por ahí va, más que intentar, como bien dices, como cambiar algo del ambiente porque realmente está fuera de sus manos, ponerle fin a las eras de hielo o no. Ahí el único problema que se ve, pues, es realmente la posible presencia de los seres humanos, pero igual como que tratan de mostrarlo de un punto de vista como de más compasión, ¿no? Así como que les devolvemos a su bebé y ahí nos vemos, ¿no? A pesar de que, pues, los seres humanos se escabecharon a la familia de Manny, ¿no?
Neta. Pues sí. Y ahorita hablando de eso, de... Pues ya como que yéndonos a la... O sea, igual en la parte de los problemas. Pues justamente, ¿no? Si no hubiera humanos, de hecho, tal vez estaríamos pasando a un periodo glaciar otra vez. De hecho, tal vez como que tengo entendido que ya vendría una nueva era de hielo. Pero está totalmente ya fuera de toda discusión. Aunque digamos que los ciclos geológicos sí tocaría una era de hielo, pues ya por por el cambio climático, por las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que pues, hemos hecho los humanos, justamente ya fuera toda posibilidad de era de hielo. Al contrario, estamos en un calentamiento global. Y pues bueno, habrá que ver en miles de años cómo reacciona el sistema, porque pues aquí es como una estufa, ¿no? De esas, ¿cómo se dice? De resistencia, ¿no? De esa, o sea, pues la apagas, pero pues sigue muy caliente, ¿no? Entonces, o sea, aunque ya cuando si desaparecemos los humanos o si dejamos de emitir CO2, pues el sistema es Es un sistema muy complejo que pues guarda estos impulsos durante cientos o miles de años. Entonces, bueno, pues ya ahí, si queríamos un problema, pues ahí tenemos el más grande de nuestras épocas. Y pues sí.
Pues bueno, amigos, yo... Bueno, vamos a pasar a la sección muy querida. Primero se la tengo que explicar a Rob. Hacemos una pregunta como muy general, muy divertida. Y pues la discuto. O sea, no es seria, es solamente para pasar
lo que te venga a la mente.
Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué animal de la era de hielo, la primera, traerían actualmente? O sea, ¿cuál es su animal favorito y lo tendrían en su casa ahorita?
Bueno, pues yo, la neta, al tigre dientes de sable, así como la chava que salió a pasar a su tigre Antara ayer. No sé si vieron eso. Ah, bueno, aparte, o sea, ya me eché de cabeza porque, o sea, si buscan la noticia, esto sucedió en septiembre, pero este podcast va a salir...
En diciembre.
Entonces, bueno, pues ya es súper... Lo estamos grabando con mucha antelación. Entonces, pues yo al Diego, ¿cómo de que no?
Pues mira, yo como trabajo con Pleistoceno, me conozco bastante bien las especies que había, al menos aquí en México, ¿no? Y una de mis favoritas y que yo sí tendría en mi casa es una cosita pequeñita y adorable que se llama Capromerix, que es una especie como de antílope, aunque es de otra familia, que pesaba 10 kilos. Entonces era una cosita como del tamaño de un perro mediano, pero con el peso como de un chihuahua mediano a grande. Entonces era súper, súper adorable. Yo eso sería lo que me traería de vuelta del Pleistoceno, y si tuviera así como un rancho, me traería bisontes gigantes, porque siempre me ha interesado así como verlos, ¿qué hacen con esos cuernos de 2 metros de largo cada uno, ¿no? Entonces, esos son los dos que yo me traería. Bien, y así, si es de la peli a fuerzas, yo creo que a Manny, porque todos queremos ver un mamut vivo, ¿no?
Sí, yo también me traería a Manny, es peludo, no sé, sí, lo quiero abrazar, o sea, me la vendieron muy bien.
Es chido el Manny. Venga, pues así finalizamos. Nuevamente, déjanos tus redes, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, dónde los encontramos, este excelente canal.
Muchas gracias. Nos encuentran en YouTube y en Instagram y en Facebook con Paleos. Se escribe Palaeos en YouTube. Nada más escriben Palaeos y les sale luego el canal. Nuestro logo es un T-Rex en un fondo azul. Y en YouTube, perdón, en Facebook estamos igual como Paleos, pero así a secas. Y solamente en Instagram, porque ya había una cuenta que se llamaba así, estamos como Paleos HVT, que es Historia de la Vida en la Tierra.
Venga, pues ahí lo tienen, planetarios. Pues sin más ni más, nos vamos. Yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta.
Y yo soy Alejandro Ramírez.
Y yo, Roberto Díaz.
Pues gracias y nos vemos en la que sigue. Bye. Bye.